Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en la edición de El Punto. Rusia y la India intensifican su cooperación. El politólogo Sergei Sudakov expresó a Sputnik su opinión acerca de los lazos ruso-indios.
La profunda crisis financiera.
Gabriel Fernández, analista internacional, comenta desde Argentina de la creciente cooperación en materia militar entre Rusia y la India. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció a los medios que no impondría sanciones a Georgia. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia y la India intensifican su cooperación.
Tema principal.
La cartera de pedidos de armas y equipo militar rusos en la India alcanza unos 14 mil millones de dólares, informó el subdirector de la Agencia Rusa para la Cooperación Militar, Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar, Vladimir Drazhov. Según el funcionario, Rusia y la India impulsan proyectos para la creación de empresas conjuntas.
El funcionario recordó que los dos países realizan la producción conjunta de misiles de crucero supersónicos BrahMos, y que hace poco fueron creadas empresas conjuntas para la producción de helicópteros K-226 y de fusiles Kalashnikov. Drazhov señaló que ambos países están interesados en proyectos conjuntos a largo plazo. Uno de ellos es el programa Made in India.
El funcionario informó asimismo que Moscú y Nueva Delhi acordaron acelerar los preparativos para firmar un acuerdo intergubernamental sobre la producción en el territorio de la India de piezas de repuesto para equipos militares.
Rusia espera que la India abone un anticipo a finales de este año para comenzar las entregas de los sistemas antiaéreos S-400 en 2020 y completar esa operación en 2025, según ha declarado el subdirector del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar. El esquema está acordado, y si Moscú obtiene ese adelanto antes de que acabe el 2019, podría entregar el primero de esos sistemas dentro de 24 meses, informó Vladimir Drazhov. Asimismo, el funcionario ha comunicado que Moscú ha ofrecido a Nueva Delhi fabricar de manera conjunta submarinos militares, debido a que su diseño cooperativo resultaría más rentable que una compra-venta.
El politólogo y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares, Sergei Sudakov, expresó a Sputnik su opinión acerca de que los lazos ruso-indios en el ámbito de la cooperación técnico-militar son parte del rumbo de la India encauzado al incremento de su peso político en el mundo.
Largo tiempo los medios de comunicación no daban mayor significado a los procesos políticos que se operaban en la India. Pero ahora todos tienen bien en claro que el mundo se ha dividido en determinados polos de fuerza y la India pretende ser uno de ellos. Una prueba al respecto la tenemos en el desarrollo de los lazos ruso-indios en el área de la cooperación técnico-militar. La India estuvo ampliamente representada en el reciente foro Ejército 2019 en Rusia. Como resultado, está dispuesta a firmar con este país una serie de contratos de gran relevancia.
Según el politólogo, la cooperación entre Rusia y la India en la esfera de la defensa es parte de la formación de un nuevo mapa geopolítico del mundo.
Vemos que la India, que con frecuencia actuaba con la mirada puesta en Estados Unidos, ahora lo hace de forma absolutamente independiente y autónoma. Y vemos que en el marco de esa política independiente, la India, paso a paso, va adquiriendo una soberanía de verdad. Actúa como país soberano y empieza a desempeñar un papel significativo en la geopolítica con mayúscula. Y la actual cooperación entre Rusia y la India es tan solo el inicio de la formación de un nuevo mapa geopolítico del mundo.
Gabriel Fernández, analista internacional, comenta desde Argentina.
La profunda crisis financiera dejó fuera de juego a algunas economías que presumían muy importantes a nivel internacional y permitió a otras, que en otro momento fueron más modestas, desarrollarse plenamente. La crisis de Lehman Brothers desde 2008 para acá modificó el cuadro de situación internacional y favoreció a aquellos que tenían la intención de apostar a la inversión productiva y a la generación de empleo. Esto ha ido ocurriendo en el trazo general de la humanidad que llamamos multipolaridad. En ese sentido surgen potencias realmente importantes, algunas con establecimiento previo, como el caso de Rusia, y otras emergentes, como el caso de India. El vínculo entre ambas es equivalente al que han obtenido otras naciones que han apostado a la producción como elemento central de su configuración interna. De allí que la relación en materia de empresas conjuntas, armamentos, inversiones cruzadas entre Rusia e India, resulta un ejemplo significativo, singular, sobre lo que sucede en la multipolaridad en este planeta que estamos atravesando. Es indudablemente una situación diferenciada de la que existía en el orden mundial hace 10 años atrás. Los indicadores se han desarrollado y se pueden encontrar elementos semejantes de conjunción empresarial en el ASEAN, en los BRICS y, por supuesto, en toda la zona de Eurasia.
Y hasta aquí nuestro breve resumen de la creciente cooperación en materia militar entre Rusia y la India.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció a los medios que no impondría las sanciones a Georgia. El periodista georgiano Georgi Gabunia insultó a Putin en su programa en el canal de televisión Rustavi 2 la noche del domingo.
En lo que se refiere a varias sanciones contra Georgia, no lo haría por respeto al pueblo georgiano. En Georgia hay personas que están protestando contra este comportamiento ofensivo. Por el bien de estas personas y para restablecer las relaciones plenas entre Rusia y Georgia, no tomaría medidas que compliquen nuestras relaciones.
La idea de abrir una investigación contra Gabunia por injurias a la autoridad fue comentada por el mandatario ruso de la manera siguiente.
Ni siquiera se merece expediente penal alguno, que siga hablando, dijo Putin a los medios.
Este martes, los diputados de la Cámara Baja rusa, Duma, aprobaron en una reunión plenaria una declaración que recomienda al Gabinete de Ministros considerar la imposición de sanciones económicas a Georgia.
El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, declaró, citado en el comunicado de la Cámara Baja, que son inadmisibles los insultos en relación a nuestro país, las amenazas a nuestros ciudadanos y los insultos a nuestro presidente. Volodin precisó que la Cámara Baja recomienda prohibir la importación de vinos y aguas minerales georgianas, así como limitar las transferencias financieras de Rusia a Georgia, pues estas se multiplicaron por 1,5 veces en los últimos dos años y en 2018 alcanzaron los 641 millones de dólares. Tras la acción de Gabunia, centenares de personas se congregaron frente a la sede de la televisión, exigiendo que el canal despidiese al periodista.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Moscú está dispuesta para una reunión ministerial de los países signatarios del acuerdo nuclear iraní cuando haya condiciones propicias para ello, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov a la prensa tras la reunión ministerial informal de la OSCE en Eslovaquia.
Hay propuestas para reunirse a nivel ministerial. Estaremos listos para ello. Si hay un consenso de que es necesario programar una reunión semejante, ya contando con acuerdos concretos. De momento, tales acuerdos no se plantean. No vemos alternativas a resolver la crisis en torno al acuerdo nuclear, salvo insistir en respetar los principios fundamentales del pacto, en que todos los signatarios cumplan con sus obligaciones. No se debe romper lo que fue creado con gran esfuerzo, lo que contribuyó tremendamente a la no proliferación de las armas nucleares, sino preservarlo.
En opinión del jefe de la diplomacia rusa, las recientes medidas de Irán destinadas al enriquecimiento de uranio no van en contra con sus compromisos con el Organismo Internacional de Energía Atómica ni en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear. Continúan en sintonía con El Punto. La primera ministra británica Theresa May expresó su respaldo al embajador del Reino Unido en Estados Unidos, con quien Donald Trump no quiere tratar más.
El canal de televisión CNN ya había comunicado que el embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, en los programas diplomáticos enviados a Londres, llamaba inepto e incompetente a Donald Trump. Según el canal, el embajador británico se valía de telegramas diplomáticos secretos y notas para comunicar al gobierno del Reino Unido que la carrera del líder norteamericano puede acabar de forma vergonzosa. Los conflictos que tienen lugar en la Casa Blanca fueron tildados por Darroch de peleas acuchilladas, a la vez que tachó a la Casa Blanca de desfuncional. Este lunes, Donald Trump declaró que Washington, sobre el telón de fondo de las filtraciones de notas, no va a tratar más con el embajador británico.
Si bien Donald Trump se negó a tratar con el embajador británico en Washington, Theresa May sigue respaldando a su diplomático, informa el canal de televisión Sky News.
Dimos a entender con toda claridad a Estados Unidos cuán lamentable es para nosotros esta filtración. La filtración de extractos seleccionados no refleja la afinidad y respeto que caracterizan a nuestras relaciones. Al mismo tiempo, también destacamos la importancia de que los embajadores puedan hacer evaluaciones francas y sinceras de la política en su país, manifestó el portavoz de la oficina de Theresa May.
La coincidencia de este escándalo con la pronta retirada de Theresa May puede ser no casual, estima el experto en temas internacionales Dmitry Ofitserov-Belsky.
Da la impresión de que la filtración fue intencional. Muy de vez en cuando suceden tales coincidencias, cuando la pronta sustitución de un jefe de gobierno se ve acompañada de semejantes escándalos. El Reino Unido se está preparando para la llegada del nuevo primer ministro. Lo más probable es que Boris Johnson sea el hombre que asuma la función de relanzar las relaciones con Estados Unidos, y más concretamente, con la administración de Trump, estima Dmitry Ofitserov-Belsky.
Por otra parte, según el experto, Johnson contará ahora con todos los fundamentos para sustituir al embajador de su país en Estados Unidos.
Pese a que las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos siempre fueron de asociación estratégica muy importante para ambos países, las relaciones de Trump con May no cuajaron. No hubo una cooperación tan estrecha como antes. De modo que, en principio, Boris Johnson, que realmente se alejará al máximo de la Unión Europea y se acercará a Estados Unidos, ahora puede asumir la función de salvador de esas relaciones. Y, de más está decir, que con todo fundamento sustituirá al embajador. Pero, en general, los escándalos se han vuelto un rasgo característico de la vida política británica y este es simplemente uno de ellos, que estalló justo cuando cae el telón del gobierno de Theresa May, apuntó Dmitry Ofitserov-Belsky.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La Escuela Militar de la OTAN, Centro de Estudios de la Alianza con sede en Roma, presentó un informe acerca de la necesidad de cambios en el bloque para lo que define de adaptación a las nuevas amenazas.
Los analistas del centro definen las acciones de Rusia como el desafío de los principales para la OTAN. En el documento se asevera que Rusia habría cometido una serie de pasos agresivos, a saber, del despliegue de misiles modernos en la región de Kaliningrado, el incremento del poderío militar en Crimea e incluso la violación del espacio aéreo de la OTAN, sin indicar, naturalmente, dónde ni cuándo. Además, los funcionarios de la Escuela Militar de la OTAN llaman la atención a las inversiones de Rusia en la modernización de las fuerzas estratégicas, es decir, las maniobras súbitas de envergadura sin notificación previa, la cantidad creciente de ejercicios de carácter nuclear.
Se destaca que justamente a causa de Moscú han vuelto a situarse en el primer plano de la agenda de la OTAN las cuestiones de la disuasión y de la defensa colectiva. Los analistas escriben que a raíz de las amenazas existentes, la Alianza Atlántica Norte adoptó en mayo de 2019 una nueva estrategia que presupone una adaptación militar más amplia y la modernización de la alianza.
En el informe se señala, entre comillas, que la ratificación de la nueva estrategia militar de la OTAN constituye un paso importante para la adaptación de la alianza a los nuevos y complicados desafíos en materia de seguridad.
El politólogo militar Alexei Ampilogov, presidente del Centro Fundamento, considera que la confrontación con Rusia devino para fuerzas determinadas en Occidente un motivo excelente para salir ganando con la rusofobia y los pedidos militares, y explica.
Por cierto que nadie desea guerrear con Rusia. En cambio, viene de perillas hacer de Moscú un espantajo, la nueva reencarnación del imperio del mal, ya que siempre es posible ganar dinero con la rusofobia y los pedidos militares, vale decir, en la rentable confrontación con Rusia, indicaba el politólogo.
Pero al mismo tiempo no cabe mirar todo esto como un juego como tal, ya que la situación se torna realmente peligrosa debido al acercamiento de la OTAN a las fronteras de la Federación de Rusia, advierte el experto militar, quien argumenta.
Cuando el grado de la toma de decisiones bajan de los políticos y de los generales a niveles inferiores, crece la considerablemente probabilidad de las acciones casuales en el estallido de una guerra. Además, debido a que, y en esto consiste el peligro de la aproximación de la OTAN a los límites de Rusia, ya no van a mirarse de frente ni políticos ni generales en las cumbres, sino mayores, tenientes e incluso soldados rasos, concluye Alexei Ampilogov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Ministerio de Exteriores chino protestó este martes por la decisión estadounidense de vender armas a Taiwán por un importe de más de 2 mil millones de dólares.
La venta del armamento estadounidense a Taiwán es una grave violación del derecho internacional, de las normas fundamentales que regulan las relaciones entre los estados, del principio de una sola China y de los tres comunicados conjuntos, declaró el portavoz de la Cancillería, Chen Shuang, refiriéndose a los documentos chino-estadounidenses de 1972, 1978 y 1982.
El diplomático agregó que también constituye una grave injerencia en los asuntos internos y perjudica la soberanía y los intereses de seguridad de China. Protestamos por esta acción, resaltó Geng. La nota correspondiente, según él, ya fue entregada a la parte estadounidense.
El diplomático dijo que Pekín exhorta a Washington a respetar el principio de una sola China, a cancelar de inmediato los planes de venta de material bélico y cesar del todo los contactos militares con Taipei, en aras de resguardar las relaciones bilaterales y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.
La Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad del Pentágono comunicó previamente que el Departamento de Estado de Estados Unidos había autorizado la venta de armas por más de 2 mil millones de dólares a Taiwán y afirmó que la transacción no alteraría el equilibrio militar en la región. Taiwán había solicitado a Estados Unidos el suministro de 108 tanques M1A2T Abrams, 250 misiles antiaéreos Stinger y equipos relacionados.
La semana pasada, Pekín instó a Washington a cesar los contactos oficiales y militares con Taipei, así como a dejar de interferir en los asuntos internos de China para no perjudicar las relaciones bilaterales, la paz y la estabilidad en la región.
En Washington, aparte de ignorar la demanda de Pekín, anunciaron provocadoramente el progreso de la transacción en la víspera del tránsito a través del territorio de Estados Unidos de la titular de la administración de Taiwán, Tsai Ing-wen. Noticieros taiwaneses informaron de que lo más probable es que la presidenta haga una escala en Nueva York en camino a Haití y a su regreso de países caribeños en Denver. Su viaje comienza el 11 de julio.
El objeto del viaje al exterior de Tsai Ing-wen es el de generar nuevas tensiones en las relaciones de Washington con Pekín a fin de ganar para sí bonos en las elecciones a la presidencia de la administración insular, considera el director del Centro de Investigaciones Políticas, Chen Xiansai, del Instituto de Estudios de Taiwán, adjunto a la Universidad de Samuels, y a su juicio.
La gira de Tsai Ing-wen a países con los que Taiwán mantiene relaciones oficiales es la séptima después de su elección como titular de la administración en 2016. En enero va a postular para renovar su mandato.
Los analistas no excluyen que ella emplee la posibilidad del tránsito para reforzar las relaciones de asociación de la isla con Estados Unidos. Ello desatará inevitablemente una reacción drástica de parte de Pekín, pero al mismo tiempo puede ayudarle a conquistar votos de una parte determinada del electorado en la antesala de los comicios. Washington, por su parte, estimula los esfuerzos antichinos de Taipei, incluso por la línea militar, destacaba el experto chino.
El 9 de julio, el portavoz de la Cancillería, Chen Shuang, volvió a instar a Estados Unidos a respetar el principio de una China. El diplomático subrayó que Taiwán es parte inalienable del territorio de China y nadie debe subvalorar la decisión firme del gobierno y del pueblo de China de defender su soberanía estatal y la integridad territorial, a la vez que de contrarrestar toda intromisión externa. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, planteó la condición para levantar el bloqueo económico a Donbass.
En Kiev, en la rueda de prensa de clausura de la cumbre de Ucrania y la Unión Europea, señaló: "Todo es posible devolver próximamente, pero por favor, devuélvanos entonces nuestras empresas ilegalmente nacionalizadas que se encuentran en los territorios temporalmente ocupados".
Zelensky añadió que confiaba en el cese del conflicto en el sureste del país en el curso de un año.
El mandatario expresó: "Deseamos realmente frenar esta guerra y deseamos devolver la paz a Ucrania. Pero ello es posible hacerlo con una única arma, la diplomacia".
El experto político Vladimir Yaral comentaba esta declaración del presidente de Ucrania señalando:
"Estas propuestas dadas a conocer son sumamente curiosas, y es que no hace mucho, en la última tanda de conversaciones del grupo de contacto entre representantes de Donbass y de Kiev, fueron planteadas las mismas propuestas. En primer lugar, la propuesta de la devolución de la propiedad, de la reanudación de las actividades y de toda una serie de compañías vinculadas a los nombres de oligarcas ucranianos de renombre, entre ellos de Igor Kolomoisky, quien respaldara a Zelensky en las elecciones presidenciales", indicaba el politólogo. Vladimir Zelensky revelaba de esta manera lo que es posible interpretar como el deseo de, sobre esta base económica, optar por una normalización determinada de relaciones. Aunque no descartó que posteriormente, dentro del espíritu de la habitual política ucraniana, y luego de esperar el momento adecuado, renunciar a ello en los hechos, apunta el politólogo ruso. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Fiscalía General de Ucrania abrió una investigación penal contra el canal de televisión News One por los planes de realizar un telepuente con Rusia, comunicó el fiscal general Yuri Lutsenko en su página de Facebook.
Según Lutsenko, todos los implicados en el delito, desde el propietario de News One hasta el presentador que anunciaba el telepuente, han sido citados a comparecer. Son sospechosos de ofrecimiento de respaldo informativo a actividades subversivas contra Ucrania, o dicho de otro modo, de comisión de delito de alta traición.
Taras Kozak, propietario de News One, calificó de falsedad las acusaciones presentadas por el fiscal general. En palabras de Kozak, también otras afirmaciones, por ejemplo la participación del canal en actividades terroristas, carecen de todo fundamento. Su declaración ha sido publicada en el sitio web de la compañía.
El telepuente entre los estudios de los canales Rusia 1 de Moscú y News One de Kiev, con su simple y claro lema "Hay que hablar", estaba programado para el próximo día 12. Se anunciaba que sería un telepuente sin políticos ni política, sino un diálogo entre pueblos.
Representantes de News One declaraban que el telepuente era su deber periodístico, ya que cerca del 70% de los habitantes de Ucrania esperan negociaciones directas con Rusia.
La apertura de la investigación penal contra el canal de televisión ucraniano ha sido comentada por el politólogo Simeon Uralov.
El hecho de que buena parte del poder ejecutivo de Ucrania se haya asustado de un acto tan simple como una franca conversación prueba que el telepuente ya ha logrado parcialmente su objetivo. La enemistad hacia Rusia, que las actuales autoridades implantan en Ucrania, es promovida por la minoría radical. La finalidad consiste en limitar todo contacto entre los habitantes de los dos países. Con el mismo fin, suspendieron la circulación de trenes y los vuelos directos entre ambos países y prohibieron en Ucrania las redes sociales y los sistemas de búsqueda rusos. Pero cuando en Ucrania surgió una fuerza que tomó rumbo a la comunicación con los rusos, los restos de estos demonios sanguinarios se asustaron porque no quieren entregar el poder, estima Simeon Uralov.
El presidente ucraniano Vladimir Zelensky denominó la iniciativa de organizar el telepuente con un canal de la televisión rusa de peligroso movimiento propagandístico. Así las cosas, el canal News One desistió de los planes de realizar el telepuente, dado que los periodistas y sus allegados empezaron a recibir amenazas incluso de represión física. El Kremlin, por el contrario, declaró que a pesar de las turbulencias político-diplomáticas entre los dos países, nadie abolió el trato de los pueblos de ambos países.
El animador del canal Rusia 1, Andrei Malakhov, quien debía conducir el telepuente entre Moscú y Kiev, en su página de Instagram, se dirigió al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, instándole a defender a los periodistas ucranianos.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.